Resumen deportivo en Radio Francia Internacional. Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos todos a una nueva edición del Deportivo de Radio Francia Internacional. La pasada semana, los amantes del ciclismo y en concreto la afición latinoamericana se sobresaltaba al ver cómo el reciente campeón de Colombia y vencedor del Tour de Francia en 2019, entre otros títulos, sufría una durísima caída luego de una larga recuperación de casi 3 años que le permitió volver a la primera línea de la competencia internacional. El colombiano Egan Bernal se fracturaba la clavícula derecha tras caer al suelo en la Clásica de Jaén, lo que va a tener apartado de la bicicleta al menos durante 4 meses. Hoy analizaremos las consecuencias de este accidente con el periodista y escritor Guy Roget, autor del libro Bernal y los hijos de la cordillera, pero antes de interesarnos por la estrella cafetera, nos adentramos en la Liga de Campeones tras conocer el emparejamiento de los octavos de final tras una repesca que pasó factura a grandes nombres de la competencia europea. Se lo contamos todo a continuación en este lunes 14 de febrero. Sean todos bienvenidos, entramos en materia. Saludos a todos. Desde el viernes pasado ya tenemos los emparejamientos oficiales de los octavos de final en la Liga de Campeones tras una fase previa novedosa que tuvo daños colaterales, sobre todo para grandes equipos como la Juventus de Turín, el Milán o el Manchester City, que fueron eliminados por el PSV, el Feyenoord y el Real Madrid respectivamente. En unos minutos analizaremos los pormenores del repechaje y las apuestas de cara a la recta final con nuestros compañeros de los medios, pero antes un repaso a cómo quedan esos emparejamientos que arrancarán el martes 4 de marzo. El primer enfrentamiento, el más complejo y notorio, ha sido para el Liverpool, que tendrá que vérselas con un PSG que atraviesa un inmejorable momento de forma, mientras que tampoco se queda atrás el derbi madrileño entre el Real y el Atlético de Madrid. Serán, sin duda, los dos duelos que animen estos octavos de final, donde también habrá duelo alemán entre el Bayer Leverkusen y Bayern de Múnich, la lucha que mantendrán Benfica y Fútbol Club Barcelona, la confrontación entre el Inter Milán y Feyenoord, así como el Borussia Dortmund Lille y el emparejamiento entre dos grandes sorpresas y sensaciones como son el Brujas y Aston Villa. Y después de conocer estos emparejamientos de octavos de final, que recuerden, se inicia la próxima semana, he querido preguntar a mis compañeros que siempre me acompañan en las andanzas de la Champions League para que nos ofrezcan su sabia opinión. Aquí en París se encuentra Luis Miguel Pascual desde la sede de la agencia EFE. ¿Qué tal?
Hola, Carlos. Aquí siguiendo las andanzas, como tú dices.
Y en Inglaterra nos escucha ya Pablo San Román, periodista de la agencia France Press. Muy buenas.
Aquí estoy, cerca de la Catedral de San Paul.
Nos alegramos. Así tienes la bendición completa. Antes de antes de analizar algún detalle en alguna de las eliminatorias y una vez finalizada la novedosa primera fase, me gustaría saber si os dais por satisfechos con esta nueva propuesta de la UEFA, que como consecuencia ha dejado eliminaciones sonadas, como la del City, la Juve o el Milan. Empieza Pablo, que tiene una hora menos.
Pues a mí no me gusta, yo qué sé, yo soy mayor que vosotros, seguramente los cambios me gustan menos. Estaba más acostumbrado a cosas más sencillas, a eliminatorias directas y bueno, toda esta primera fase tan complicada, a veces uno está completamente perdido. Pero bueno, ahora ya entramos en harina y esto ya me gusta más.
Luismi, tú que eres el Benjamín, venga, ¿cambia mucho o no cambia nada este formato de la liguilla y repesca para llegar a octavos?
Yo creo que cambia un poquito, pero tampoco de forma muy profunda. Yo era muy fan del sistema anterior y creo que la fase previa es un poquito mejor, no radicalmente mejor tampoco, pero sí que mete un poquito más de suspense. Y yo creo que, por ejemplo, algunos de los equipos importantes que se han quedado fuera de los octavos con el sistema anterior hubieran entrado, porque era más fácil para ellos entrar. Así que, en cierta manera, pues es un revelador de crisis más prematuro que el anterior sistema, porque quizá los equipos que están mal y tarde o temprano se termina viendo que están mal. Pero con este sistema pues se les ve el plumero antes.
Buen desarrollo. Y es que antes de mirar hacia el futuro de la competición, me gustaría detenerme en alguna de esas eliminaciones, en concreto la del Manchester City, aprovechando que Pablo se encuentra en Inglaterra, para conocer cómo se lo han tomado los medios y qué dicen los ingleses allí. No solo de la eliminación de los clubes más ricos del planeta, sino el paupérrimo estado de forma de su plantilla. Pablo, tell me.
Pues curiosamente aquí la gente está tan acostumbrada a esta mal temporada del Manchester City que no hay titulares así City que destruyan a Guardiola o destruyan al City, sino que nos hemos acostumbrado, si está asumido, que este City no es el que ha estado en los últimos años, que creo que es la primera vez que no llega a octavos de final. Así que se destaca más lo bien que jugó el Madrid, que es verdad, sorprendente, jugó muy bien Mbappé, hacen juegos de palabras con Mbappé, pero menciona un poco a Guardiola. Aquí la gente piensa que se puede ir, aunque él insiste que no, que se va a quedar. Pero a mí personalmente este Guardiola me suena raro. Es decir, nunca he visto un equipo tan malo entrenado por Guardiola, porque este City no juega nada.
Pues que no te suene raro, vamos a escucharlo y después le pregunto a Luis B. Este es Guardiola tras la eliminación frente al Real Madrid.
El mejor equipo ganó, se merecen estar. Nosotros no hemos hecho un mal año en la competición. Cuando acabas 22, es porque no hemos estado bien, es el año que hemos estado peor. Queríamos llegar al partido, nosotros no tenemos el ritmo que tiene el Real Madrid ahora mismo en todas las áreas, y queremos llevar el partido a través de mucho pase y evidentemente marcar. Conceder el gol tan temprano, 20 metros fácil, luego el segundo. Queremos hacer muchas posiciones largas para encontrar el primer momento, porque si haces un equipo de ida y vuelta, ya lo vemos el partido de ida, ellos son muy, muy buenos. Pero es el año que me he encontrado a mejor Madrid. De los últimos años, pasamos, no pasamos, pero estuvimos muy, muy bien en todos, y en este han estado mejores, pues son capaces de tener posiciones largas, tienen capacidad de correr, tienen capacidad de defender bien cuando quieren altos, capacidad de defender bien cuando están bajos. Felicitarles.
Luismi, ¿para ti es comprensible invertir cerca de 200 millones en el mercado invernal y apenas sacar rendimiento? ¿Para ti cuál es el problema del City o lo que más te ha llamado la atención?
Pues, hombre, no sé si es comprensible o no, pero casi nunca millones se traducen así tan directamente en resultados. Eso no es una ecuación que casi nunca funciona de esa manera, ¿no? Al menos a tan corto plazo. De lo que ha dicho Guardiola, hay dos cosas que a mí me llaman la atención. Una, efectivamente, pues sí que hay una sensación de final de ciclo, que es por otra parte comprensible. Ningún ciclo puede durar eternamente, ¿no? Y el City lleva muchos años no ganando a lo mejor la Champions, pero sí siendo el mejor equipo de Europa, eso no hay duda. Pero luego él habla de que se ha encontrado con un Real Madrid en un ritmo superior. Y eso sí que me hace pensar que el formato de la competición que hablábamos antes, pues hubiera sido diferente. Quizá, quién sabe si a lo mejor, si con el formato anterior el City hubiera pasado la fase de grupos y para allá, para marzo, pues a lo mejor hubiera encontrado un ritmo de juego diferente que le hubiera permitido ser mucho más competitivo. Esa es la duda con la que yo me quedo.
¿A alguien le gustaría detallar o no dejar pasar por alto la debacle de los conjuntos italianos? ¿Cayó el Milan, el Atalanta, la Juve, solamente queda el Inter?
De los equipos italianos, tampoco sé si es tan significativo, ¿no? A veces es un poco fruto de la casualidad, ¿no? Es decir, no hay que decir que porque no haya más que un equipo italiano en octavos de final quiere decir que todo el fútbol italiano sea malo. Evidentemente es un síntoma, pero bueno, veremos. A lo mejor el año que viene tienen cuatro y nos tenemos que comer lo que digamos este año. Habría que ir club por club, y si tú miras club por club ahora mismo, difícilmente pondrías a ningún equipo italiano entre los grandes favoritos para la victoria final. Luego, dentro de unas semanas, cuando nos llames, a lo mejor está el Inter en la final y me tengo que comer estas palabras.
Yo creo que es un reflejo de que el fútbol italiano no está bien, como se ha visto en la ausencia de la selección en los últimos torneos. Hay algo que está fallando en el fútbol italiano. Y respecto a Guardiola, retomando lo que decía antes, me parece que estaba buscando excusas. Hablaba de que el Real Madrid es muy bueno, que el Real Madrid está bien, pero tampoco es el mejor Real Madrid, porque el City es malísimo este año. No sé si se nota mucho la ausencia de Rodri o qué, pero no ves un jugador bueno.
Ya, pero precisamente por eso, os preguntaba, no está siendo bueno, es evidente, los números, las cifras, pero ¿cuál es el problema del City? Porque tiene un entrenador de prestigio, tiene una plantilla de ensueño, pero no funciona, no calcula. No sé si está saturado este equipo o está ya...
Yo pienso que los jugadores pues están cansados o no hizo los fichajes adecuados. Confío mucho en Haaland, y a mí Haaland tampoco me parece el mejor delantero del mundo. La ausencia de Rodri se nota, y la plantilla, sinceramente, por mucho que se haya gastado, no me parece una maravilla.
Bueno, pues venga, vamos ya con la recta final de este interrogatorio. Hay una frase que se repite cada año por este periodo y que Luis me afronta con severidad. En la Champions es imprescindible llegar en forma al mes de marzo, y el Real Madrid sabe cómo hacerlo. Y Yo os pregunto esta vez, ¿es el Real Madrid el único equipo que llega en su plenitud futbolística este mes de marzo? ¿Quiénes son los clubes que optan a todo por su actual estado de forma? Al margen de los emparejamientos, ¿qué fútbol os enamora en este momento? ¿Liverpool, Real Madrid, PSG, Fútbol Club Barcelona? ¿Quién empieza?
Pues tú lo has dicho, es decir, el Liverpool está muy bien, aunque curiosamente en este último mes ha bajado un poco el ritmo. El Bayern también está subiendo. Y el que puede dar la sorpresa para mí, que Luismi nos podrá hablar mejor de eso, es el PSG. Creo que está jugando muy, muy bien y Luis Enrique, como demostró en su etapa en el Barcelona, puede sorprender. Para mí puede ser una baza para ganar la Champions.
Antes de darle paso a Luismi, es que no sé si alguien de los presentes vigila de cerca la Aston Villa. Lo digo porque mientras se jugaba la repesca de los octavos de Champions, el equipo entrenado por Emery empataba ante el líder de la Premier, el Liverpool, ¿eh? Y está también entre los 16 equipos.
Sí, es cierto, es cierto. Emery es muy bueno, tiene buen equipo, tiene un buen portero. Pero no sé, es una intuición, no le veo optando al título. No sé, no me parece.
Luismi, cerramos contigo. ¿Qué equipo te está enamorando de esta Champions dentro de los octavos? ¿O qué equipo, por definición, crees que viene en mejor momento de forma?
Enamorando ninguno, pero como tú bien dices que yo digo, ahora es cuando se ve a los de verdad, ¿no? Ahora es cuando hay que sacar lo que se tiene. Y sí que destacaría la trayectoria ascendente del Paris Saint-Germain. Yo creo que es un equipo muy joven. No tiene grandes estrellas como otros años, pero tiene muchos jugadores de calidad. Y a poco que sigan con la racha de acierto ofensivo que han tenido en estos últimos mes y medio, dos meses, que les faltó en la parte primera de la temporada, yo sí les veo como un serio candidato a ganar el título, pese a, como digo, a esa juventud, que quizá puede ser el punto más débil que tienen, pero que también puede ser un punto fuerte. El resto, enamorarme, ni el Real Madrid, ni el Barcelona, ni el Liverpool, ni ninguno, realmente. Y metería, Carlos, si me permites, para terminar, al Aston Villa, y aquí me voy a tirar un triple, en el grupo de esos equipos que yo siempre digo que están muy bien en otoño y en invierno. Vamos a ver si no lo apagan en primavera.
Bueno, pues vamos a verlo. Para eso tenemos que esperar todavía un tiempecito. Recuerden, la próxima semana empiezan los partidos de ida de octavos de final. Luis Miguel Pascual, Pablo San Román, una vez más, mil gracias por haber frenado vuestra agenda y haber invertido este tiempo en Radio Francia Internacional. Espero que disfruten, pues eso, de esa primavera que se antoja emocionante en esta Liga de Campeones. Un abrazo gigante a los dos.
Un abrazo a los oyentes.
El tiempo mejor invertido, el de Radio Francia Internacional.
Muchas gracias. Te lo anoto en la agenda. Ya te enviamos el cheque. Un abrazo. Gracias. Una de las historias de la pasada semana en el deporte fue la tremenda caída que sufría el ciclista cafetero Egan Bernal. Y esta podemos catalogarla de una caída más dramática debido a las circunstancias y el recorrido del último latinoamericano que ganó el Tour de Francia, ya que cabe recordar que luego de tardar más de 3 años en recuperarse de la grave lesión que sufrió y que casi le costó la vida cuando en 2022 se entrenaba junto a sus compañeros en la carretera que une Bogotá con Tunja, había vuelto a la primera línea del ciclismo mundial con sus recientes 2 títulos de campeón nacional de Colombia y en un estado de forma pletórico. Fue en la clásica de Jaén, donde el ciclista de Lineos volvía a sufrir un aparatoso accidente que le va a tener apartado durante al menos 4 meses tras haberse roto la clavícula derecha. Para hablar de este tema quiero tratarlo con una persona muy cualificada como es Guy-Henri Roger, autor del libro Bernal y los hijos de la cordillera, quien conoce muy bien al campeón colombiano. Hola Guy, gracias por acordarnos este tiempo.
Buenas tardes.
Sé que estás ahora resfriado, pero nada, te vamos a tener un poquito de tiempo. ¿Qué noticias tienes de Bernal? Si está bien dentro de las circunstancias, que supone este un golpe más duro que el anterior de la caída por aquello de que había tardado muchísimo tiempo en recuperar su plenitud física.
Desde la caída de Jaén ni he tenido noticias, sino por amigos, pero no. Fue para él una caída muy fuerte y probablemente sus planes en la temporada van a cambiar. Prefiero ver las cosas de manera diferente. El Bernal de 2025 ya es otro corredor. Recuperó, pedalea con más fluidez, tiene mejor postura, más fuerza, pero yo creo que antes de todo ha recuperado la confianza. Y todos sabemos que la mente de un corredor es lo más importante.
Pero la pregunta que todo el mundo se hace, ¿era necesario arriesgar en una clásica como la de Jaén con el trazado de tierra de por medio para poner a punto su preparación?
Tenía en sus planes ir a disputar las Strade Bianche, donde hay tramos mucho más peligrosos, y también hay que recordar que Egan, antes de pasar a profesional, hizo una brillante carrera en el cross, ¿no? En el BTT. Y entonces, no sé, siempre es algo circunstancias.
Claro, que le podía haber ocurrido en una carrera más grande, ¿no? Porque él optaba a muchas otras cosas. Estas carreras clásicas están hechas para otro tipo de ciclistas, ¿no? Pero tan rápido, tan mala suerte. Ya mi última pregunta, no quiero entretenerte mucho, tú que conoces bien al campeón colombiano, no digo que sea capaz, pero ¿podría recuperar la moral para volver a intentar obtener el gran estado de forma que había adquirido en los últimos días?
Es pronto todavía. Es pronto. Ya sé que muchos dicen que el Bernal del 2019 o del Tour de France o del Giro 2021 otra vez está en marcha. Primero hay que enfrentarse con la competencia en Europa y sin desvalorar a sus victorias, porque siempre es difícil ganar, pero hay que ver. El Campeonato Nacional de Ruta gana, pero 7 de los 10 primeros son corredores de la categoría continental. Y en la contrarreloj van 8 entre los 10 primeros que pertenecen a la continental. Entonces, prudencia, y ya podremos comparar si llega a ser un gran tour esa temporada y a ver cómo queda. Pero indudablemente para mí, Bernal, que ya se salvó, hizo un milagro para poder disputar de nuevo carreras a nivel como ahora, puede otra vez subir otro escalón y acercarse del nivel que tenía cuando era el gran Bernal.
Resurgir de las cenizas como el ave fénix. En todo caso, nos quedamos mucho más tranquilos, tú que lo conoces bien, porque seguramente nos has dado más moral a mí, personalmente, que estaba disgustado con este tema, y a todos los oyentes que nos están escuchando. Así que te agradecemos tus palabras. Muchas gracias, Gui, y a seguir disfrutando del ciclismo. Recibe un fuerte abrazo.
Un placer y otro abrazo para vosotros.
Estás escuchando el deportivo de RFI.
Nos vamos, no hay tiempo para más. Vamos cerrando este deportivo con un par de noticias breves. En tenis, el ruso Andrei Rublev, 10º jugador mundial, conquistaba el sábado el torneo ATP 500 de Doha y sumó así su 17º título en el circuito masculino, el primero desde su éxito en mayo de 2024, cuando ganaba el Master 1000 de Madrid. Rublev se impuso la final en el Emirato por 7-5, 5-7 y 6-1 al británico Jack Draper. En ciclismo, Tadej Pogačar se encontraba con la victoria luego de alzarse con el Tour de Emiratos Árabes. El esloveno, que ya ganaba esta prueba en 2021 y 2022, volvía a conquistar luego de no haber participado en las dos últimas ediciones. Se trata ya de la victoria número 90 de su carrera a sus 26 años. Y por último, en rugby, el clásico torneo Seis Naciones disputaba la tercera fecha para poner como líder en solitario a Irlanda, que tras ganar a Gales 18-27, obtiene una renta de 4 puntos de diferencia con Inglaterra, que el sábado vencía por la mínima 16-15 a la selección de Escocia. Con esta nota vamos a poner el punto y final a la información deportiva de Radio Francia Internacional. Didier Bleu estuvo al mando del control técnico. Tienen una nueva cita con el Deportivo en tan solo 7 días. Hasta entonces, ya saben, traten de ser felices en la medida de lo posible. Un saludo, amigos, adiós. Are you ready? 'Cause I'm coming to get you.